Inicie el día bien informado en
Buenos Días Metrópoli,
una producción Notisistema.
Una emisión simultánea de Radio Metrópoli en el 1150 de amplitud modulada.
Y La Buena Onda en 101.9 de frecuencia modulada.
Ambas con estudios y oficinas en Avenida México 3150, Fraccionamiento Monraz, en Guadalajara, Jalisco, México.
Buenos días, Metrópoli.
¿Qué tal? Hoy es viernes 11 de julio de 2025. Le damos la bienvenida a este espacio de noticias. Buenos días, Metrópoli. Comenzamos con el informativo matutino de la Estación de las Noticias, invitándole a que usted se comunique con nosotros a los teléfonos de la cabina 33 38 13 15 15, 33 38 13 14 21. Y tenemos también un chat, el 33 11 55 19 62. Estamos listos en la Estación de las Noticias para atender a sus solicitudes, recibir sus comentarios e interactuar con usted. Y por supuesto, si somos de utilidad para alguna atención a servicios públicos, estamos también a la orden. Saludos a los equipos de monitoreo de las diferentes dependencias de gobierno que desde este momento están ya algunos atendiendo la comunicación, revisando lo que se menciona en este espacio y lo que se puede atender desde las oficinas de prensa para derivar a las áreas operativas que atenderán sus reportes, los que usted transmite aquí en Radio Metrópoli. Para que todo esto pueda funcionar, hay un gran equipo de trabajo. Lourdes Torres está en los teléfonos para recibir su comunicación. Saludamos en la edición matutina, en esta ocasión, a Luis Ángel Carranza. Más adelante se incorpora Guillermo Cortés Villavicencio. Y en las cabinas de las noticias, bueno, en Radio Metrópoli, Víctor Morales, a quien saludamos esta mañana, Charlie Flores, que se encuentra en la de Notisistema, y en esta mesa de trabajo, listos para presentarle la información, Griselda Torres Zambrano y su servidor Víctor Montes Rentería. Un saludo a las personas que pues están ya preparándose para disfrutar este fin de semana, tal vez si ya con las vacaciones encima de verano, de que el fin del periodo escolar ya está aquí, pues algunas personas están organizando sus vacaciones a partir de esta semana o este fin de semana. Si son así, que afortunados, disfrútenlo, que la pasen muy bien y feliz regreso a casa. Nosotros nos quedamos aquí para informarle y vamos a transmitirle en este momento un resumen de las noticias más importantes de las últimas horas. Esta nota es muy importante. El CIAPA anunció la suspensión del suministro de agua en 68 colonias de Tonalá, Tlaquepaque y Juanacatlán, debido a trabajos preventivos en el macrotanque Las Huertas. El corte va a iniciar el lunes 14 de julio y se espera que el servicio se restablezca gradualmente la tarde del viernes 18. El organismo recomendó a los habitantes tomar previsiones y puso a disposición también el número de CIAPATEL para solicitar pipas en caso de ser necesario. Le menciono que las colonias más afectadas están, o la mayor parte de colonias afectadas están en el municipio de Tonalá. En Juanacatlán prácticamente son tres, en Tlaquepaque también son unas cuantas, pero Tonalá sí definitivamente es de las más afectadas. Así que si usted habita en esa zona, prácticamente el oriente de Tonalá, digamos que desde Coyula, Cerro de las Reinas, cabecera municipal, y la parte sur, acá por Hacienda Real, el Potrero del Sauz, toda esa zona de que limita con Tlaquepaque es la que se va a quedar sin agua mayoritariamente. Para que lo tome en cuenta, cuide el agua y, lo más importante, valore el servicio de agua potable que tiene, porque hay muchas personas que lo desperdician, que no lo pagan, y bueno, es en estas ocasiones cuando no la hay que entonces lo padecen y ahora sí se duelen de que se desperdicia o recuerdan que la necesitan cuando simple y sencillamente no la cuidan. Por otro lado, le damos a conocer también a usted que la Policía Vial de Jalisco evalúa ampliar el operativo contraflujo que actualmente se aplica por las mañanas en Avenida López Mateos, esto con la intención de extenderlo hasta Santa Anita o San Agustín. La dependencia informa que se están realizando estudios técnicos en colaboración con la Universidad de Guadalajara y la Agencia Metropolitana de Infraestructura para la Movilidad. También se analiza implementar el operativo en las tardes, pero siempre que se garantice un beneficio real para la movilidad. También la Policía Vial descarta en este año, y quieren dar a conocer esta información, puntualizarla para usted, que se vayan a retirar vehículos por incumplir con el cambio de las placas, y se hizo un llamado a la ciudadanía a denunciar a los agentes de tránsito que extorsionen automovilistas y les amenacen con levantarle su auto si no portan las nuevas matrículas. Esto también me trae una información que le compartimos desde ayer por la tarde, en donde le debo de dar a conocer a usted que la propia Secretaría de la Hacienda Pública ha determinado que las personas que no hayan hecho su canje de placas de los numerales del 1 al 5, es decir, entre enero y junio de este año 2025, ya pueden hacer su cita para cambio de placa extemporáneo en cualquier recaudadora del estado de Jalisco. ¿Por qué lo puntualizo? Porque esta disposición para, digamos, atender de una forma diferenciada a los rezagados, le permitía a la Secretaría de la Hacienda Pública, en fines de semana y recaudadoras foráneas, atender a los que no habían hecho su canje de placas. Ya no será así, usted puede ingresar al sistema, aunque tenga, por ejemplo, la placa terminación 1, que no la ha cambiado, haga su cita, encuentre la fecha disponible más cercana y cómoda a su domicilio, pero también, digamos, en la recaudadora que usted le convenza más, haga su cita y preséntese con su documentación para que cambie las placas. Ya lo dijo el comisario de la Policía Vial, no se va a multar en este año, no, pero el entrante sí, en cuanto llegue enero, van a comenzar los operativos y si usted hizo caso omiso de cambiar sus placas, entonces no podrá circular o si se atreve a hacerlo, será sancionado. Por otro lado, y a partir del próximo ciclo escolar, Jalisco va a poner en marcha 20 escuelas de tiempo completo. La mayoría estarán en zona metropolitana de Guadalajara, pero el resto se van a Encarnación de Díaz, Teocaltiche y Villa Hidalgo. Poblaciones, por cierto, azotadas por la inseguridad y donde se pretende que esto sea, quiero entender, parte de la estrategia de recuperación de la paz de estos municipios. Autoridades educativas informan que se van a destinar 19 millones de pesos para la operación de estos planteles en el primer semestre del ciclo escolar. Las escuelas de tiempo completo operan de 8 de la mañana a 4 de la tarde e incluirán actividades académicas, culturales y deportivas, además de la alimentación de los alumnos, con lo cual los padres de familia no se preocuparán finalmente de lo que tengan que hacer los hijos en la tarde. No habría que estar preocupados por llevarles, por ejemplo, un lunch adicional, sino que ahí van a obtener los alimentos y regresarán ya más tarde a concluir sus tareas o simplemente descansar o jugar. Escuelas de tiempo completo, les reitero, zona metropolitana, pero haciendo énfasis en Encarnación de Díaz, Teocaltiche y Villa Hidalgo. En más noticias, recordarle que el Congreso de Jalisco aprobó también un acuerdo legislativo que hace observaciones al Plan Estatal de Desarrollo y Gobernanza 2024-2030, este que presentó Pablo Lemus Navarro, gobernador de Jalisco. En medio de fuertes críticas, la oposición señaló la ausencia de metas claras e indicadores en temas como la seguridad, también el transporte, el agua y las desapariciones. La oposición dijo que es ridícula la meta de reducir solo 3% las desapariciones y acusó al gobierno de normalizar esta tragedia. También se señalaron omisiones para el saneamiento del río Santiago, el prometido saneamiento del río Santiago, la movilidad no motorizada y la escasa difusión del plan entre la población. Y en Guadalajara, la alcaldesa Verónica Delgadillo presentó los avances en materia de seguridad. Ella destacó una reducción de diversos delitos tras presentar los resultados de su estrategia. Entre las cifras presentadas, resaltó la disminución de 70% en robo a cuentamientes, 46% en robo a negocios y 16% en homicidio doloso, esto en el periodo de octubre de 2024 a junio de este año. También destacó la desarticulación de 21 células delictivas que dejarán de estar molestando a la población. Y en Chapala, con motivo de la visita de la Virgen los días 13 y 14 de julio, es decir, este domingo y el próximo lunes, se activó la policía turística con 20 elementos. El despliegue incluye cuatrimotos, bicicletas y una unidad de patrullaje para reforzar la seguridad y atención de zonas turísticas. ¿Dónde verá usted a la policía turística de Chapala? Bueno, en Ajijic y en San Antonio Tlacayapan serán las poblaciones o las localidades donde va a estar presente esta policía turística. Le doy a conocer también que en el seguimiento a las investigaciones de este robo del camión aparentemente cargado con minerales, que se decía que era oro, el secretario general de gobierno, Salvador Zamora, aclaró que no se trató de un robo de lingotes de oro, sino de material ferroso con componentes orgánicos. Este registrado en el territorio de Jalisco el pasado 5 de julio en la carretera Durango-Manzanillo. Y bueno, dijo que hasta el momento la minera afectada no ha presentado una denuncia formal por el supuesto robo y solo solicitó la recuperación del vehículo. Y para concluir, decirle a usted que en el noveno día de intervención de la fosa clandestina de las agujas en Zapopan, se extrajeron 12 bolsas más con restos humanos para sumar un total de 66 desde el primero de julio. Los activistas prevén que los trabajos continúen debido a la extensión del terreno, ya que hay nuevos puntos donde pudieran encontrarse más restos. Lo cierto es de que hubo también un viraje en la estrategia de la fiscalía y esta información de la fosa de las agujas se va a contener o se va a detener por unos cuantos días.
Bien, pues es algo de la información más importante que le estaremos presentando en el transcurso de este programa. Que tenga un excelente fin de semana, buena jornada laboral, además este viernes.
Estas son las portadas de México.
El Universal.
Ponen lupa a gasolineros a causa del huachicol.
Reforma.
Pagaría huachicol a los proveedores.
Milenio.
Estados Unidos reactiva guerra en el T-MEC con nueva tarifa de 35% a Canadá.
Excelsior.
Destinan 101 mil millones de pesos a pequeños productores.
El Financiero.
Banxico debate pausar recorte a tasa de interés.
Estas fueron las portadas de México.
Bien, ya son las 6:25 a.m. Usted acaba de escuchar lo que destaca el día de hoy la prensa escrita. Esto en su jornada nacional. Vámonos a la capital del país para saludar a Arturo García Caudillo con su reporte informativo este inicio de fin de semana. Arturo, muy buenos días.
¿Qué tal, Gris? Víctor, amigos, me da gusto saludarles. Ayer finalmente llegó al Congreso de la Unión, específicamente a la Comisión Permanente, la iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum para convertir para incluir a la extorsión como delito que se persigue por oficio. Esto primero va como reforma a la Constitución y ya después se crea la ley general en la materia. Pero vamos a escuchar a Ricardo Monreal, el presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados.
Que ya llegó la iniciativa que envió la Presidenta de la República, que será turnada a la Cámara de Diputados como Cámara de Origen. Aquí está en la pantalla la misma. Como ustedes saben, se ingresa por la permanente, dado que las cámaras están en receso. Y ya el próximo miércoles la permanente nos la envía a la Cámara de Diputados. La vamos a turnar a la Comisión de Puntos Constitucionales y le vamos a solicitar al presidente Leonel Godoy que inicie de inmediato su análisis y discusión dentro de la Comisión de Puntos Constitucionales. Es muy importante, es una prioridad para nosotros.
Esa es una de las prioridades, pero para el periodo ordinario de sesiones. Es decir, no van a convocar a periodo extraordinario, van a esperarse hasta septiembre para comenzar a procesarla y junto con otras leyes reglamentarias, por ejemplo la del Poder Judicial, que contiene también otros tres paquetes de reformas o de leyes, está también incluida la ley de salud, que van a discutir también en septiembre, y los precriterios económicos, porque ya tienen que comenzar a trabajar también en lo que será el presupuesto del próximo año y otras modificaciones, el Código Nacional de Procedimientos Penales, la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, la Ley de Amparo, la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. Así es que ya tienen bastante material para comenzar en septiembre el periodo ordinario y llevárselo hasta diciembre. Esto tiene que estar aprobado el próximo, repito, antes de que concluya el año, antes del 15 de diciembre, que es cuando concluye el periodo ordinario de sesiones del Congreso de la Unión. Así es que, pues bueno, ya por lo menos ya está ahí esta iniciativa que se espera que sea, pues, probablemente la primera que aprueben en el próximo periodo. Mi reporte. Buenos días.
Bien, Arturo, muchísimas gracias por la información. Muy buenos días.
Al contrario, hasta pronto.
Hasta luego, Arturo García Caudillo en la Ciudad de México.
Bueno, y ante la decisión del gobierno de Estados Unidos de volver a cerrar la frontera a la exportación de ganado mexicano, la presidenta Claudia Sheinbaum la calificó como una respuesta totalmente exagerada y confió en que en breve se resuelva esta situación por la presencia de un nuevo caso del gusano barrenador en Veracruz, el cual sostuvo que en no más de 2 semanas estará totalmente inactivo. Durante su conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, la mandataria federal informó que las autoridades de la Secretaría de Agricultura, en coordinación con el Servicio Nacional de Sanidad, están tomando los protocolos necesarios para solventar esta situación lo más pronto posible. Pero le reitero, califica como exagerada la decisión del gobierno de Estados Unidos, que tenía apenas un par de días de haber reanudado gradualmente el permiso para que ingresara ganado bovino a la Unión Americana. Así es de que, así las cosas, dice que en un par de semanas esto pues dará vuelta la hoja.
En otras noticias, la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió por mayoría de votos que empresas distribuidoras de medicamentos y sus representantes deberán resarcir 1.900 millones de pesos en daños causados por prácticas de colusión al sector salud público, como lo demandó la COFESE en una acción colectiva. De acuerdo a un comunicado, fue el pasado 2 de julio que la autoridad reafirmó las sanciones impuestas, remarcando que son definitivas desde su emisión en sede administrativa, incluso aún si se encuentran en trámite de juicios de amparo. Este capital será destinado al IMSS Bienestar, considerando que fue el sector salud donde se generó el daño. Con esta resolución, la Corte sienta un precedente clave porque se abre la puerta para que la nueva autoridad de competencia pueda ejercer la acción colectiva en beneficio de los consumidores afectados, es decir, la COFESE. Cabe recordar que el pasado 16 de agosto del 2021, la COFESE multó a 5 empresas farmacéuticas por restringir el abasto de medicamentos, fijar, manipular e incrementar el precio de los fármacos en el mercado mexicano, a los cuales también les impuso multas que sumaron en conjunto más de 903.4 millones de pesos.
Y el narcotraficante Ovidio Guzmán López, alias El Ratón, acudirá este viernes a una audiencia clave ante una corte de distrito de Illinois para formalizar el acuerdo de culpabilidad y cooperación con el gobierno de Estados Unidos y de esta manera entregar toda la información sobre el cártel de Sinaloa y otros grupos criminales a cambio de una pena menor por delitos de tráfico de drogas, lavado de dinero y posesión de armas. David Saucedo, experto en seguridad, comentó que la audiencia inicial será de cajón, en donde ya las partes pactaron gran parte de la audiencia, con lo cual comenzaría el proceso de sentencia de Ovidio Guzmán.
Y en la Ciudad de México se alistan dos iniciativas para regular asuntos polémicos que afectan a diferentes urbes como la capital del país, pero también a la ciudad de Guadalajara. Allá ya están trabajando en ello. Van a votar por regular a franeleros y las motos eléctricas. Tres iniciativas de la jefa de gobierno Clara Brugada serán votadas en el Congreso de la Ciudad de México, una en materia de micromovilidad, otra de franeleros y además proyectos de presupuesto participativo. De acuerdo con la iniciativa de micromovilidad de Clara Brugada, se propone reformar la Ley de Movilidad de la Ciudad de México para regular las motos eléctricas para las que se usará el nombre de Vehículo Motorizado Eléctrico Personal o VMP, que serán sus siglas. La iniciativa considera que estos vehículos, al contar con acelerador independiente, dos o más ruedas y equipados con motor cuya velocidad excede los 25 kilómetros por hora, serán sujetos de la regulación. Los conductores de los vehículos estarán obligados a contar con licencia de conducir y cumplir con el reglamento de tránsito, por lo que serán sujetos de infracciones. Los BMP no podrán circular en carriles confinados, ciclovías o banquetas y de lo contrario se les van a imponer multas. Solo entrarán en la categoría de vehículo no motorizado aquellos que utilicen tracción humana, pedaleo asistido o tengan motor eléctrico, pero avancen a una velocidad que no supera los 25 kilómetros por hora. Sobre los franeleros, la iniciativa de Brugada implica una reforma a la Ley de Cultura Cívica para establecer un arresto inconmutable de 36 horas para los franeleros que exijan a una persona un pago por vigilar, estacionar o lavar su auto. Además, deberán pagar una multa de 1.500 pesos y cumplir con las horas de trabajo comunitario que determine el juez. Si un franelero comete actos de extorsión, amenazas, robo, robo de autopartes o lesiones que tarden más de 15 días en sanar, las sanciones serán penas de 3 a 15 años de cárcel, dependiendo de las características de cada caso.
Y ante la falta de experiencia en materia judicial entre quienes resultaron electos para desempeñarse como jueces de distrito y magistrados de circuito, los poderes judiciales de Baja California, de Aguascalientes y el Estado de México comenzaron a impartir capacitaciones que tendrán una duración de 2 meses. En Baja California y el Estado de México el curso es obligatorio para quienes fueron electos, mientras que en Aguascalientes es totalmente opcional. Lo cierto es que sí, una parte de estos candidatos que ganaron la elección del pasado 1 de junio no tienen experiencia, así es de que aprovecharán los siguientes 2 meses para su capacitación.
Y bueno, un documento que nunca fue difundido por la extinta Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación, Mejoredu, que fue concluido este 2025, revela que 39.3% de las personas que ingresaron a tratamiento por adicciones en centros no gubernamentales comenzó su consumo de estupefacientes entre los 13 y los 15 años y 22.9% entre los 16 y los 18. El informe revela que en el país el consumo de sustancias psicoactivas entre adolescentes y jóvenes representa un desafío creciente que impacta su desarrollo integral y su permanencia en el sistema educativo. Destaca que diversos estudios documentaron que el consumo de enervantes a edades tempranas está estrechamente vinculado con dificultades de aprendizaje, desinterés escolar e incluso con la desafiliación educativa. Es justo en la edad escolar, indica, cuando se comienza con el consumo de sustancias psicoactivas y cuando hay mayor riesgo de generar adicciones. Agrega que gran parte de los consumidores de drogas legales como tabaco y alcohol comenzaron a edades tempranas, lo que ha generado a largo plazo problemas de salud y muerte prematura. La marihuana, dice, se encuentra entre las drogas más consumidas por los jóvenes, afectando su salud y rendimiento escolar.
Y antes de presentar el trabajo de nuestro compañero Ricardo Camarena, le recordamos que este 11 de julio, pero de 1987, la población mundial alcanzó la cifra de 5 mil millones de habitantes en el mundo. Por esta razón, la Asamblea General de las Naciones Unidas recomendó establecer esta fecha como el Día Mundial de la Población.
Y bueno, ¿cómo somos los mexicanos? ¿Qué características compartimos y qué nos hace diferentes del resto de la población en el mundo? De esto se trata el trabajo de nuestro compañero Ricardo Camarena.
Como cada 11 de julio, hoy se conmemora una fecha para reflexionar sobre los retos, problemas y oportunidades que enfrentamos quienes habitamos el planeta. Hoy la Organización de las Naciones Unidas conmemora el Día Mundial de la Población y en este contexto revisamos las características de la mexicana. Al 1 de julio de este año, se estima que la población en México ronda los 131 millones de personas, lo que convierte al país en el 11º más poblado del mundo, con alrededor del 1.6% de la población mundial. El INEGI revela que el 51% de la población son mujeres y que el Estado de México, la Ciudad de México y Jalisco son las entidades más pobladas del país, en contraste con Colima, Baja California Sur y Campeche. El censo muestra que en los últimos 70 años la población creció poco más de 4 veces. Don Mario, entrevistado por Azteca, hablaba sobre el crecimiento de la población.
En el tiempo que yo llegué aquí, en la República Mexicana había 20 millones de mexicanos. Más o menos vamos a decir que fue como por el 55. Y ahorita los 20 millones están aquí en el DF.
Una de las características actuales de la población en México está relacionada con la edad de sus habitantes. México es un país que comienza a envejecer. En la década de los 70, la población más joven tenía una fuerte presencia. Con el transcurso del tiempo, esta tendencia ha venido cambiando y continuará por este rumbo, es decir, cada vez menos niñas y niños, de acuerdo con las proyecciones. En 2018, la proporción de personas mayores de 60 años era del 12.3%. En 2023 se acercó casi al 15%. Verónica Montes de Oca, investigadora de la UNAM, habla al respecto.
Las proyecciones se han modificado recientemente. Seguimos, digamos, teniendo una tendencia al incremento de personas adultas y adultas mayores, ¿no? Esto es, nuestra población sigue en una tendencia al envejecimiento, pero que además se muestra con mucha claridad ahora que vemos que las tasas de fecundidad siguen en descenso.
Respecto a las personas que viven en poblaciones rurales y urbanas, el estudio del INEGI revela que actualmente el 79% de los habitantes del país lo hacen en localidades urbanas. Hoy, apenas el 21% de los mexicanos habitan en poblaciones con menos de 2.500 personas. En entrevista con Televisa, el exdirector del INEGI, Julio Santaella, hablaba sobre la importancia de visibilizar a todas las mexicanas y mexicanos. Y de ahí, la trascendencia de los censos.
Uno de los propósitos más importantes del censo de población es hacer visible a los grupos vulnerables, ¿no? Una de las novedades ahora es, por ejemplo, la afrodescendencia, que se va a incluir en el censo por primera vez. Otra de las novedades se refiere a las personas con discapacidad.
La desigualdad social y la pobreza es un tema obligado. De acuerdo con la organización México Cómo Vamos, más del 60% de los mexicanos no tienen ingresos suficientes para comprar la canasta básica más la canasta básica no alimentaria, que contempla productos de higiene, transporte y hasta ropa. Este es el testimonio de Josefina de Anda, entrevistada por El Universal.
Por ejemplo, como ahorita el gas, no tengo gas, estoy guisando en leña, porque pues no nos alcanza para el gas.
¿Y si les alcanza para hacer sus 3 comidas al día?
No, pues a veces nomás hacemos 2, que es el desayuno y el almuerzo y la comidita, ya, nada más.
La población mexicana también enfrenta importantes retos en materia de salud. El Coneval y otros organismos revelan que en México hay alrededor de 50 millones de personas sin asistencia médica, un problema que se agravó durante la pasada administración, cuando en 2018 la cifra era de 20 millones. Son cada vez más las personas que tienen que ver cómo, por su cuenta, atienden su salud, porque en el ámbito público no reciben la atención que requieren. Esto decía Azteca Judith Méndez, del Consejo de Investigación y Evaluación de la Política Social.
Lo que hemos visto es que al menos el número de personas que se atendieron fue menor.
Y en materia educativa, las cosas no andan nada bien. Según el Coneval, poco más de 25 millones de mexicanos presenta algún tipo de rezago educativo. Hablamos de la tercera carencia social más recurrente en el país, después del acceso a la salud y la seguridad social. Aquí algunos datos expuestos en entrevista con El Heraldo por Marco Fernández, coordinador del programa de Educación en México Evalúa.
Respecto a cuando comenzó el sexenio del presidente López Obrador, hoy hay 367 mil jóvenes menos estudiando la media superior. 200 mil jóvenes menos transitaron de la secundaria a la media superior.
Así, con claroscuros, con retos, con problemas y enormes brechas de desigualdad, México llega al Día Mundial de la Población, una población plural, diversa y echada para adelante. Notisistema, Ricardo Camarena.
En Buenos Días, Metrópoli. Información internacional.
La ONU advirtió este jueves que si persisten los recortes de fondos de Estados Unidos para prevenir y tratar el SIDA, podrían producirse 6 millones de infecciones nuevas por VIH y 4 millones de muertes adicionales relacionadas con la enfermedad para el 2030. En un informe publicado en Johannesburgo, Sudáfrica, el Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH-SIDA afirmó que sus proyecciones apuntan a ese escenario en el caso de una interrupción permanente del plan de emergencia del presidente de Estados Unidos para el alivio del SIDA, que contemplaba unos 4.300 millones de dólares de apoyo bilateral para este año. Según el documento, la ola de recortes de fondos desestabilizó las cadenas de suministros y provocó el cierre de centros de salud, dejó a miles de clínicas sin personal, retrasó programas de prevención, interrumpió la detección temprana del VIH y obligó a múltiples organizaciones comunitarias a reducir o cesar sus actividades. La alta representante de la Unión Europea para Política Exterior y Seguridad, Kaya Kallas, indicó este jueves que se llegó a un acuerdo con Israel para atender mejor a la población civil de Gaza. El acuerdo incluye el aumento sustancial en el ingreso diario de camiones con alimentos y otros bienes a Gaza, la apertura de otros pasos fronterizos tanto en la zona norte como en la sur, y la reapertura de las rutas de ayuda jordana y egipcia. También se permitirá la distribución de suministros alimentarios a través de panaderías y cocinas públicas en toda la franja de Gaza y la reanudación de los suministros de combustible para uso de las instalaciones humanitarias hasta un nivel operativo. Al mismo tiempo, debe garantizarse que no se desvíe ninguna ayuda a Hamas, grupo considerado terrorista por la Unión Europea. Además, Bruselas volvió a solicitar un alto al fuego inmediato y la liberación de todos los rehenes que quedan en manos de Hamas, y apoyó los esfuerzos actuales de Egipto, Qatar y Estados Unidos como mediadores. El primer ministro de Reino Unido, Keir Starmer, y el presidente de Francia, Emmanuel Macron, aseguraron que la coalición de voluntarios, el plan europeo para una fuerza de paz que se desplegaría en Ucrania como parte de un alto al fuego en la guerra con Rusia, ya está preparada para cumplir esas funciones en territorio ucraniano. Starmer precisó que el grupo, en el que participan una treintena de países, la mayoría de ellos de Europa, tendrá su sede en París, donde podrá continuarse la planificación militar para afianzar la seguridad posconflicto. Anteriormente, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky señaló que es Rusia la que bloquea los esfuerzos de paz y el alto al fuego propuesto por Estados Unidos y agradeció a los aliados el respaldo militar. También advirtió que el líder ruso Vladimir Putin no solo continúa con sus ataques e intenta expandir la guerra, sino que también sigue invirtiendo enormes recursos en la producción de armas. Alemania podría desarrollar su propio arsenal nuclear y construir su propia bomba atómica en unos pocos meses, según informó el director general del Organismo Internacional de Energía Atómica, Rafael Grossi. Declaró que Alemania tiene el material nuclear necesario y cuenta con toda la tecnología, resaltando que estas son suposiciones puramente hipotéticas. También señaló que los países europeos defienden las disposiciones del Tratado de No Proliferación Nuclear y han llegado a la conclusión de que un mundo donde todos puedan poseer armas nucleares conduciría a la catástrofe. En 1990, Alemania firmó el Tratado 2+4, en el que, entre otras cosas, estipula una restricción de poseer armas nucleares propias. Sin embargo, el asunto se ha discutido en los últimos meses, después del inicio del mandato del presidente Donald Trump.
Estas son las portadas de Jalisco.
Mural.
Pagaría huachicol a los proveedores.
El Informador.
A 10 años, Mercado Corona exhibe deterioro.
Milenio Jalisco.
Fiscalía restringe datos de la fosa en las agujas. Suman 235 bolsas.
Diario NTR Guadalajara.
Temporal en el área metropolitana de Guadalajara destapa 25 socavones.
Estas fueron las portadas de Jalisco.
Bien, regresamos para comenzar con la información local y saludamos a Edgar Flores en la línea telefónica. Una información totalmente indignante, lo que sucedió pues precisamente en esta zona metropolitana. Adelante, Edgar, muy buenos días.
¿Qué tal, Gris? Víctor, muy buenos días. Buenos días también para todo el auditorio. Efectivamente, indignante y también preocupante lo que ocurrió durante la tarde-noche de ayer. Y les platico el contexto. Todo sucedió en el municipio de San Cristóbal de la Barranca, cuando autoridades municipales localizaron en un barranco 13 cadáveres. Esto se sabe de manera extraoficial luego de que un pequeño que sobrevivió al ataque de un niño de 9 años fue localizado desorientado con una lesión en la cabeza, indicando que durante la madrugada de ayer habían atacado a su familia. Bueno, pues los cuerpos estaban dentro de un barranco ubicado a la altura del kilómetro 23, esto en la carretera federal que dirige a este municipio, y se trata de dos varones, dos hombres adultos, una niña de 13 años y un bebé de tan solo 2 años 9 meses. Ya la Fiscalía del Estado la noche de hoy emitió un comunicado ampliando un poco más los detalles. No hay datos todavía sobre el móvil de este multihomicidio. Tampoco hay datos, por supuesto, de los asesinos. Únicamente informan que estas víctimas fueron localizadas tiradas en este barranco y todos presentaban huellas visibles de impactos de arma de fuego. No se toca la información que ofrece la Fiscalía sobre el menor que presuntamente logró sobrevivir y que dio aviso a las personas de lo que estaba ocurriendo o lo que había ocurrido en su domicilio. Todo apunta a que los asesinos subieron con el total impunidad los cuerpos, incluyendo por supuesto el de la niña y el de el bebé, para después arrojarlos a un barranco. El caso ha sido pues alarmante, ha sido preocupante, tan es así que la propia Fiscalía en este comunicado que emite dice que el primero en que tomó conocimiento el caso fue la Agencia de Investigación de con sede en Tequila. Sin embargo, debido a la severidad, a lo grave, pues se atrajo esta investigación la Vicefiscalía de Investigación Criminal de esta corporación estatal. Ya se encuentran haciendo las indagatorias, se insiste en este boletín que van a trabajar arduamente de manera profesional para esclarecer este crimen que, bueno, pues trastoca a las familias no solo de este municipio, sino del resto del estado. Un hecho, compañeros, que pues sobrepasa todo tipo de límites de la violencia que vive Jalisco, justo pues a solo unas horas o quizá a la par de este comunicado que también emite el gobierno del estado, donde indican que hay incluso una baja en los homicidios dolosos en el estado. Mi reporte, muy buenos días.
Gracias, Edgar. Se tiene que ser muy salvaje para dispararle a un bebé y ese tipo de cosas, pues solo el crimen organizado. Ojalá que este crimen no quede impune, que en realidad exista una investigación seria y podamos saber quiénes fueron los responsables para poder tener justicia, sobre todo para esta familia. Y pues abrazo solidario a toda la población en San Cristóbal de la Barranca.
Por supuesto que sí.
Gracias, Edgar.
Sigo atento, muy buenos días.
Muy buenos días, Edgar Flores.
Bueno, cambiamos de línea telefónica para saludar a Gustavo Cárdenas. ¿Recuerda usted este robo de 33 toneladas de concentrado de oro y plata que tendría un valor en el mercado de más de 25 millones? Bueno, al parecer, pues no era tanto. Al menos Jalisco tiene las sospechas precisamente sobre este supuesto atraco. Gustavo, muy buenos días. Adelante. Gustavo.
Ah, sí, discúlpeme, soy yo. Le saludaba, muy buenos días, Gris Víctor, estaba yo en silencio escuchando el reporte de mi compañero Edgar, pero sí, la verdad es que un caso curioso lo que ocurrió con la góndola. El 5 de julio pasado le dimos cuenta de este supuesto robo ultramillonario, se hablaba entre los 25 y 33 millones de pesos, por tonelaje de oro y plata. Sin embargo, el día de ayer, cuestionando a Salvador Zamora en el Congreso del Estado, el secretario general de Gobierno, pues nos hizo una aclaración muy importante, sorprendente para algunos, incluso para mí. Resulta ser dos cosas. Número uno, no era ni oro ni plata, era otro material ferroso, no preciado. No era un material preciado como se tenía la sospecha. Y número dos, todavía no hay denuncia formal por el robo. Y por supuesto que esto ha tenido en alerta a las autoridades locales. Vamos a escuchar esta primera declaración del secretario general de Gobierno, Salvador Zamora.
Se ponen lingotes de oro que fueron robados en el estado de Jalisco, cosa que no fue así. Fue un material ferroso que, combinado con material orgánico, que se extrae, me imagino que de las minas, y que no estaba siendo procesado en una góndola, literalmente, donde se transporta arenas o gravas. Y hasta el conocimiento que tenemos, solamente la empresa propietaria del transporte en el que iba este material fue la única que solicitó la recuperación del vehículo.
Hay que recordar que aquí en el estado de Jalisco, en esta carretera que va a Durango-Manzanillo, en territorio jalisciense, lo que se recuperó fue la cabina, junto con la liberación del chofer de esta enorme góndola, que ahora sabemos a ciencia cierta que ni oro ni plata, sino un material ferroso, sí sacado de las minas, extraído de minas, pero que no tendría este valor incalculable del que se había hablado, y no eran lingotes de oro, ni eran toneladas de plata. Entonces, siguiente, al ser cuestionado sobre este tema, sobre la nota que se volvió incluso internacional, este robo de supuesto 25-33 millones de pesos, el secretario general de Gobierno dice: en caso dado, ya se abrió la carpeta de investigación correspondiente por orden del gobernador. Si nosotros descubrimos en medio de esta investigación que se engañó a la autoridad, que se declaró una falsedad, que ni siquiera hubo robo, porque se habla de que ni siquiera ocurrió un robo, sino un traspaso de carga, pues podría incurrirse en otro tipo de delito. Escuchemos.
¿Habría habido robo? Porque fue un señalamiento donde no hay denuncia. Me parece que si fuera un material como el que se anunció de inicio, pues cualquiera pues abriría una denuncia o una carpeta de investigación.
Suponiendo, sin conceder que se dio este robo de material carbónico, ¿habría sido en zona de Jalisco o en alguna otra entidad?
Es que no se sabe, porque lo que sí se encontró aquí fue el vehículo. Se rescató al chofer del vehículo y él mismo lo llevó a la autoridad correspondiente, al primer respondiente.
Y entonces lo que queda ahora es esperar a que la investigación continúe. No hay denuncia formal por parte de la empresa minera que habría perdido este material, lo que de alguna manera da sospechas de que pudo haber sido una falsa alarma que movilizó a todo el estado, se convirtió en una nota nacional, internacional, rompió barreras de México. Y entonces, pues ahora está preocupado el gobierno de Jalisco, creyendo que se les vio la cara. Es el reporte.
Bien, Gustavo, gracias por la información. Ahí está el seguimiento a este tema del millonario robo que se dijo fue en el estado o en carreteras del estado de Jalisco.
Bien, gracias, Gustavo. Soy yo.
Gracias a ustedes.
Gracias, muy buenos días. Cambiamos de línea telefónica para saludar a Marc Hernández en el Congreso del Estado. Adelante, Marc.
Hola, compañeros, buenos días para ustedes y para toda la audiencia. Comentarle rápidamente que el Congreso de Jalisco aprobó el día de ayer en sesión ordinaria un acuerdo legislativo con observaciones, que se incluyen observaciones de diputados y diputadas al Plan Estatal de Desarrollo y Gobernanza 2024-2030. Recordemos que hace algunos días se llevaron a cabo mesas de diálogo justamente para abordar temas en materia de distintos indicadores y demás sobre este Plan Estatal de Desarrollo. Esto en medio de críticas principalmente de diputados de oposición, quienes señalaron la falta de indicadores y metas concretas, en específico en temas clave como seguridad, el agua, el saneamiento del río Santiago, personas desaparecidas y materia de, también de transporte público y transporte masivo. Entre estos señalamientos, compañeros, comentarles que estuvieron pues más críticos, digámoslo así, fue el del diputado del Partido del Trabajo, Leonardo Almaguer, quien pues cuestionó el tema de la agenda de personas desaparecidas que se establece en este Plan Estatal de Desarrollo. Recordemos que se planteó una meta de reducir la incidencia de desapariciones en pues en 3% en este caso, y fue pues algo al que cuestionó severamente el legislador del Partido del Trabajo, insisto. Escuchemos si les parece parte de lo que dijo el legislador a este respecto.
En Jalisco desaparecen más de 1,000 personas al año y sin embargo el plan apenas propone reducirlas con un 3%. Eso es no solo ridículo, es una confesión de que el gobierno acepta la continuidad de esta tragedia como parte del paisaje, un paisaje oscuro, negro, que no tiene colores. ¿Qué clase de desarrollo puede construirse sobre la impunidad y la simulación?
Ahí está lo que dijo el diputado local del Partido del Trabajo, Leonardo Almaguer, a este respecto. Entre otros legisladores que pues tomaron la voz a este respecto, diputados y diputadas, fueron Tonantzin Cárdenas de Futuro, también Yusara Canales del Partido Verde, Valeria Ávila de Hagamos, Alondra Fausto del PRI, también Candelaria Ochoa del Partido Morena, quienes, insisto, pues señalaron todos estos temas, y que incluso pues no se incluyen algunas peticiones, falta de indicadores y demás, reitero, sobre temas del saneamiento del río Santiago, también las metas de movilidad no motorizada y la falta de difusión social sobre este documento. Por lo tanto, recordemos que en las mesas de diálogo que se llevaron a cabo hace algunos días, pues también fueron señalados algunos de estos puntos, incluso pese a que, si bien algunos corresponden a lo mejor al gobierno federal, pero pues insisto, también fueron señalados estos puntos porque, pues a decir de los diputados y diputadas de oposición principalmente, pues hacen falta indicadores para que se establezcan mejores metas o metas más adecuadas para este Plan Estatal de Desarrollo que corresponde al administrador, a la administración estatal actual. Compañeros, mi reporte a este respecto.
Bien, Marc, la información o el pronunciamiento se entrega al gobierno del estado, ¿se espera algún tipo de respuesta? Solamente queda en la, digamos, en la etapa de observaciones y hasta ahí.
Es correcto, este plan, estas observaciones pues son enviadas al Ejecutivo justamente pues para que se puedan hacer las adecuaciones correspondientes.
Gracias por el reporte, Marc.
Igualmente quedamos pendientes de mayor información.
Muy buenos días, Marc Hernández, con la información de lo que pasa en el Congreso del Estado.
Bueno, te platicaba, Víctor, hace algunos días que un compañero me preguntaba, creo que salió a raíz de una discusión en Punto y Seguido, me preguntaba cómo estaba dividida la ciudad, porque hay personas que todavía se refieren a Guadalajara como sector Reforma, sector Libertad, sector Hidalgo. Eso desde 1995 ya ni siquiera es. Uh-huh, sí. No está dividida Guadalajara en cuatro sectores. Cambió a raíz de la administración de César Colcarabias, el primer alcalde panista en Guadalajara, cambió a siete zonas. Pero el día de ayer, en, digamos, una explicación sobre la estrategia de seguridad que dio a conocer la presidenta municipal de Guadalajara, Verónica Delgadillo, explicaba que esas siete zonas ya se transformaron en 11 comunidades, empatándolo con los 11 polígonos de seguridad que tenía establecido pues la corporación policíaca. Es decir, Guadalajara en estos momentos o a raíz de esta administración se divide en 11 comunidades para organizar mejor la ciudad y acercar los servicios a los ciudadanos. Estas son Centro Histórico, Alameda, Fray Antonio Alcalde, Barranca de Huentitán, Oblatos, Tetlán, Atlas, Olímpica, la Industrial, Fresno, Colomo Minerva y Americana, además de Santa Tere. Esta nueva división busca, le reitero, mejorar la gestión de servicios públicos, seguridad y participación ciudadana. Estoy segura que mucha gente no sabía o muchos ciudadanos no saben de esta división, pero si pasamos de los sectores a las zonas y de las zonas a las comunidades.
Para estar atentos las implicaciones que tienen nosotros y los servicios públicos. Vamos al noticiero Notisistema de las 7 de la mañana, regresamos enseguida.